piden al nuevo jefe de la diplomacia europea, el español José Borrell, que cumpla la resolución de condena por la detención arbitraria de José Daniel Ferrer.
Impiden la salida al fotógrafo Claudio Fuentes.
Mientras en Washington comienza una segunda etapa de los intentos demócratas por hacerle un juicio político al presidente Donald Trump.
Informe de OEA revela manipulación e irregularidades en las elecciones en Bolivia.
Y en Bruselas, líderes de la OTAN reafirmaron su compromiso con el principio básico de la alianza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos, bienvenidos a Radio Martí Noticias. Comenzamos a esta hora, 5:01. Y aquí estaremos hasta las 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Maite Rodríguez, en la redacción Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, como siempre, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El eurodiputado José Ramón Bauzá, diputado español, pidió al nuevo jefe de la diplomacia europea, el también español José Borrell, que cumpla la resolución de condena por la detención del opositor y líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. Desde Madrid, los detalles con Michel Suárez.
El representante del Partido Español Ciudadanos instó a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, a cumplir la resolución de la Eurocámara. En entrevista con Radio Martí, José Ramón Bauzá confirmó su requerimiento sobre si ya se ha solicitado una reunión urgente entre Bruselas y La Habana.
Y le hemos preguntado al primer minuto si ya ha solicitado él, en nombre de la Unión Europea, a las autoridades cubanas esa celebración de una reunión urgente. Y además, si se considera, en el caso de que continúe la detención de José Daniel, tanto de él como del resto de sus compañeros, con sospechas de tortura o violaciones de los derechos humanos, si eso sigue así, si se considera incluso la suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, porque es simplemente inaceptable.
El eurodiputado Bauzá forma parte del grupo parlamentario Renovación Europa, que apoyó la semana pasada la resolución sobre José Daniel Ferrer.
Esa resolución que nosotros presentamos contó con 382 votos a favor y con 243 votos en contra. Curiosamente, esfotó en contra de esa resolución el Partido Socialista Español. Y nosotros lo que queremos es que en este caso el alto representante, que es español y que es socialista, no haga ningún tipo de demagogia ni cesión de la palabra a otros para no tomar precisamente parte activa en la decisión.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por cierto, en el día de ayer, el responsable de la política exterior de la Unión Europea, el español Borrell, se manifestaba en el sentido de que durante mucho tiempo Cuba fue la principal preocupación para la Unión Europea y que ahora ya no lo es. En su opinión, es Venezuela.
Por otro lado, las autoridades migratorias de Cuba impidieron la salida del país al fotógrafo cubano Claudio Fuentes este miércoles 4 de diciembre.
En su cuenta de Facebook, el activista declaró que le informaron de la prohibición de viaje.
Precisa Fuentes, quien participa activamente en el proceso Estado o en el proyecto Estado de SAT, que se necesita de apoyo a la oposición interna ante lo que calificó de uso de la impunidad por parte del régimen y más sanciones de la administración Trump.
Y llama la atención de que le hayan comunicado esto a Claudio Fuentes a través de Facebook. Hablando de redes sociales, según dice el escritor y activista cubano Ángel Santiesteban, las redes sociales juegan un papel fundamental para poner fin al régimen cubano. Así lo explicó a Radio Martí.
En el siglo XXI la lucha es a través de las redes. El daño grande que le hemos podido hacer al régimen es a partir de Facebook, a partir de todas las redes, son los que han mantenido al régimen, lo han estado acosando y lo hemos movido. Yo digo, el régimen es un muro que lo vamos moviendo lentamente y hemos ganado espacio. Un policía antes golpeaba a un opositor o a un ciudadano cualquiera y eso no se sabía. Hoy, en cuestión de un minuto, dos minutos, ya el mundo puede tener constancia, puede ser testigo de lo que está ocurriendo y a veces en el mismo acto, en una directa, ya tú estás poniendo en Facebook lo que está sucediendo. Y yo creo que quien va a tumbar la dictadura son las redes. Con esa manera de testimonio de cada cubano, es lo que ha podido informar, mantener, abrirle la mente a aquellos que no quieren creer cosas que suceden. Y cuando las ven, se quedan impresionados, pero es cierto, es real. Y todas las estrategias dañinas y diabólicas del régimen las podemos nosotros dar la realidad en las propias redes. Podemos contrarrestar ese daño que nos hacen a la oposición, la contrarrestamos con las redes. Lo pudieron aguantar, no más que pudieron, pero internacionalmente, mundialmente, era algo inaudito y eso se les fue abriendo. Y por otro lado, ellos necesitan este dinero. Creo que con la recarga, con el dinero de la telefonía móvil, ellos respiran.
Y un estudiante judío víctima de acoso escolar en Cuba fue golpeado nuevamente por sus compañeros de clase, que son hijos de funcionarios del régimen cubano.
En esta segunda vez, Leodán Martínez, de 12 años de edad, que cursa el séptimo grado en la secundaria básica América Latina, allí en la ciudad de Nuevitas, en Camagüey, fue golpeado a la salida de la escuela por tres estudiantes.
Los padres de los agresores están vinculados al Ministerio del Interior y al Poder Popular en el territorio, fue lo que dijo a Radio Martí el padre del menor, Olaine Tejada, que junto a su familia son judíos sefarditas Nein Anusim.
A pesar de las múltiples reuniones con funcionarios de la escuela, también del municipio, la represión contra el estudiante continúa y sus padres no descartan acudir a los tribunales en busca de justicia.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A las 5:07 minutos vamos a otros escenarios informativos. Y lo comenzamos con Washington. Ha comenzado, si se quiere, una segunda etapa en estos intentos, esfuerzos del Partido Demócrata de hacerle un juicio político al presidente Donald Trump. Son diversas las opiniones de expertos sobre estas supuestas ofensas cometidas por Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece los detalles.
Tres especialistas en derecho constitucional, citados a declarar por los demócratas, dijeron ante el Comité Judicial de la Cámara que el presidente Trump abusó de su poder al pedir a Ucrania que investigase al ex vicepresidente Joe Biden. El profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, Noah Feldman.
On the basis of the testimony,
él dice que basándose en los testimonios y las pruebas presentadas ante la Cámara Baja, el presidente Trump ha cometido delitos que se pueden usar para su destitución al abusar corruptamente de la presidencia. Tanto la profesora Pamela Carlin de la Universidad de Stanford como el profesor Michael Gerhardt de la Universidad de Carolina del Norte coincidieron al subrayar que Trump dio un golpe a la democracia al pedir a un gobierno extranjero que interfiriese en las próximas elecciones. La profesora Carlin.
Based on the evidentiary record.
Ella dice que basándose en la evidencia, la lista de delitos, por lo que se le puede hacer un juicio político a un presidente, que están incluidos en la Constitución, muestran la esencia de la ofensa, que es la decisión de un presidente de sacrificar el interés nacional por el suyo propio. Por el contrario, el experto constitucionalista llamado por los republicanos, Jonathan Turley, profesor de Derecho de la Universidad George Washington, dijo que le preocupa rebajar los estándares de un juicio político para que se ajusten a una escasez de pruebas.
It's not wrong because President Trump is right.
Dice Turley que el proceso de juicio político no es equivocado porque el presidente Trump esté en lo correcto ni porque la Cámara no tenga una razón legítima para investigar la controversia ucraniana. Es equivocado porque así no es como se lleva a un juicio político a un presidente estadounidense. Las comparecencias formaron parte de la segunda fase de la investigación de la Cámara Baja para hacer un posible juicio político contra Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, el informe final de la OEA reitera una manipulación en los recientes comicios presidenciales en Bolivia. La información llega desde Washington con Tony Cano.
La auditoría de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encontró manipulación dolosa y falsificación de firmas en el conteo en las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que Evo Morales se declaró ganador y se produjo una crisis político-social que cobró más de 33 muertos en Bolivia. El equipo de 38 especialistas de la OEA concluyó en su informe final, que se dio a conocer este miércoles, que en las actas del conteo de los votos se encontró una alteración de estas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. También hallaron que se conectaron dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas. A ello se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible, agrega el documento. La noche del miércoles, la OEA entregó oficialmente el informe de análisis de integridad electoral de las elecciones generales de Bolivia del 20 de octubre, en el cual se comprueban las razones por las cuales hemos tenido que dejar sin efecto las mismas y convocar nuevas elecciones, publicó en su cuenta de Twitter la presidenta interina Yanine Áñez. El tuit de Áñez se refiere a que hace menos de un mes los especialistas habían informado en un documento preliminar que en el proceso se encontraron graves irregularidades, por lo que recomendaron que se lleven a cabo nuevas elecciones en medio de fuertes protestas contra Morales, que derivaron en su renuncia y posterior asilo en México. Es la información que tenemos por el momento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Tony Cano ha mencionado México. Hoy hay una reunión importante allí en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se reúnen en la capital para abordar asuntos de seguridad como el tráfico de drogas y de armas en la frontera tras la masacre contra la comunidad mormona Levarón.
Además de López Obrador, participarán en el encuentro el canciller mexicano Marcelo Ebrard, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo y el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero.
Y los líderes de los países de la OTAN reafirmaron ayer miércoles, reunidos en las afueras de Londres, su compromiso con el principio básico de la alianza, también la defensa colectiva, a pesar de los desencuentros protagonizados previamente entre Francia, Turquía y Estados Unidos por la gestión de la organización.
Solidaridad, unidad y cohesión son los principios y la piedra angular de nuestra alianza, fue lo que dijeron. Un ataque contra un aliado será considerado como un ataque contra todos, recalcaron los líderes en una declaración aprobada al término de la cumbre celebrada en Watford, al noreste de la capital británica, para celebrar los 70 años de la OTAN.
La petición de Turquía, una petición que hizo el martes de que los aliados respaldaran su consideración de los kurdos como terroristas, había puesto en cuestión su apoyo a la declaración aprobada en el día de ayer.
Aseguraron que en la reunión no se abordó específicamente la demanda turca sobre el terrorismo kurdo, un asunto sobre el que es bien sabido que los aliados mantienen diferentes opiniones.
Nos aproximamos al minuto 14, 5 y 14. Y aquí en Radio Martín Noticias tenemos ahora el informe del tiempo, como siempre el pronóstico para Cuba, en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Rafael, buenos días, qué honor estar contigo, también con Joan y que también Maite y Danilo y los amigos de Radio Martín. Bueno, magníficas condiciones del tiempo, Rafael. Nublados con chubascos, pero muy aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas esta madrugada entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y en la noche. Por la tarde, del norte al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora, habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Espero Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo Guajira.
Alborada Guajira, Maite Rodríguez, buenos días.
Buenos días a mi equipo, buenos días a Cuba, qué felicidad. Hoy nos vamos a ir a la punta, pero no a la punta al extremo oriental, nos vamos a ir al otro extremo, a la cola del Caimán, a Pinar del Río. Mi Pinar del Río, esta canción que luego les haré un poquito de historia. Adelante.
Soy de Pinar del Río, tierra de tabaco y miel, donde Dios con un pincel le dio vida al vegerío, le dio más brillo al rocío, más verdor a sus palmeras, las brisas de primavera, frescura en sus manantiales, y ese valle de viñales, orgullo de Cuba entera. Cordial y risueño con sencillez habitual, eso es lo tradicional en todo buen pinareño, vuelta abajo de mis sueños, tierra de vegas y peñas, allí donde Dios enseña su grandeza verdadera, y no hay mano más sincera que la mano pinareña. Cuando quieras saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación, pregúntale a un pinareño porque es la tierra donde nació. Me dice el capitalino que al ser de Pinar del Río, soy guajira por destino y eso quita señorío, mas yo no me contrarío por tamaña necedad. Yo soy de la sociedad, la del pino y el bohío, mejor ser reina en el río que no surtita en ciudad.
Maricela Verena abriendo Alborada Guajira y haciéndole honor a la región donde nació.
Qué canción tan bonita, esto, Mi Pinar del Río. Uh-huh. La autora en realidad es Georgina Fernández, su hermana, y la música y la voz de Maricela Verena. Esta canción fue escrita como parte de un libro que escribió Georgina Fernández Jiménez sobre Pinar del Río, se llama así, Mi Pinar del Río, el libro también. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, a hablar de Pinar del Río, esa tierra hermosa, orgullo de muchísimos pinareños, y que realmente es una tierra bendecida, porque tiene, yo creo que de todo un poco, tiene valles, montañas, tiene ríos espectaculares, tiene una tierra muy fértil, lugares increíbles como el Coto de Casa, que está allá en Guanacabibes. Tiene playitas muy espectaculares, porque no son grandes playas de arenas finas, como quizás Varadero, pero Galafre, Boca de Galafre, y muchas playas pequeñitas que hay en Pinar del Río son verdaderos paraísos. Al que le gusta la naturaleza, tiene que amar Pinar del Río. Así también la aman los campesinos cubanos de allí. Dagoberto Martínez es uno de ellos. Es un lugar que tiene puerto pesquero, siembra de pinos, minas de cobre, tabaco. Vamos a empezar por la coloma. Vamos a escuchar a Dagoberto Martínez y luego comentamos.
Hay campesinos que desde el 2002 no tienen vivienda y se les está negando subsidio y se les está prometiendo y no tienen nada. Tienen 7 varas de hambre y 7 varas de necesidad y calamidad. Sí, es todo lo que se ve aquí en este pedazo de tierra de Pinar del Río. Pues no solo para los campesinos, para toda la sociedad civil de Pinar del Río, esta continúa siendo la cenicienta de Cuba. En todos los sentidos, en el transporte, en el turismo, en la pesca, en la agricultura, en educación, en todo. Si aquí no se ve el despertar ese que tiene que ver, no se ha visto nunca.
Ni tampoco se ha visto el interés que tuvo desde un principio la revolución en tratar de mejorar esa región que siempre fue o siempre ha sido considerada la cenicienta de Cuba.
Sí, señor, un hombre que durante mucho tiempo la acompañó y que hoy vuelve a tomar, digamos, nueva fuerza ese apelativo, porque realmente Pinar del Río está necesitada de muchísima ayuda, ¿no? Sobre todo la gente más humilde, el que vive allí a pie de surco, el que vive en un bohío pequeñito entre las lomas intentando sacar a adelante su siembra, su ganado o lo que fuere. Dagoberto Martínez desde La Coloma nos estaba explicando cómo la región ha estado, digamos, abandonada a su suerte en muchos sentidos. Y hay que reconocer que hubo planes de reconstruir, de cambiar la realidad pinareña, pero luego por el camino, como casi todo lo que la revolución ha emprendido, se va quedando en el camino. Va perdiendo fuerza, va perdiendo brillo, va perdiendo lustre. Y la realidad es que hoy el puerto pesquero de La Coloma y las áreas de cultivos a su alrededor, no solamente lo que es la pesca, sino también las siembras que están cerca de esta zona, están en bastante abandono. Y también pasa lo mismo con las minas de Matahambre, otro sitio también, digamos que emblemático, en el sentido de que no hay muchos lugares en Cuba parecidos a minas de Matahambre. Tuve la oportunidad de bajar a las minas de Matahambre con los mineros, de montarme en un vagón con ellos cuando existía la mina, que estaba todavía en activo. Fue una experiencia interesante, creo que diferente a lo que uno puede vivir normalmente. Pero esta mina se abandonó, se le dio menos importancia en la medida que se demostraba que no era tan productiva como se creyó al principio, y se reconvirtió la zona en una zona para sembrar pinos. Y Efraín Rodríguez desde allí también tiene sus opiniones.
Las minas de Matahambre está contemplada entre uno de los municipios que más trabajo pasamos las personas que vivimos en ella, debido a los recursos, porque le hablo, ¿no?, del casco urbano. Nosotros estamos rodeados de pinos. La producción, o sea, lo que se comercializa aquí es el pino, la madera. Y es lo que más, hasta el momento, ha tenido éxito, o sea, resultados en la parte productiva. Pero las minas es un pueblo donde siempre fue, la industria minera fue la que se desarrolló. O sea, en el 92 fue cerrada por problemas financieros. Se determinó que no se podía seguir extrayendo la producción de cobre. Y bueno, realmente el pueblo ha sufrido desde entonces una fractura en lo que es la parte de financiera. Aquí existen, a raíz del cierre de las minas, se desarrolló la producción de tabaco. O sea, se montaron unas escogidas aquí en el pueblo de Minas, Santa Lucía, Cabeza, Sumidero, y más o menos se les fue dando empleo a las mujeres que quedaron desempleadas, porque en esta industria minera había un personal de más de 1,000 trabajadores, y el resto de los hombres fueron unas opciones de trabajo fuera de la provincia. Incluso hoy por hoy, que se han normalizado algunas fuentes de empleo, tanto en el sector agrícola como en el sector no estatal, hoy continúan un grupo grande de trabajadores fuera del municipio, en industria de la eléctrica, en la industria del gas, en algunas industrias, buscando un sustento.
Efraín hablaba de una fractura en esta producción de cobre, ¿no? Y una fractura en general en lo que es la economía de la región. Pinar del Río, que es una región que dijimos al inicio muy bonita, realmente espectacularmente bonita, merece otra suerte, porque tiene de todo, tiene un poquito de cada cosa, ¿no?, en diferentes territorios, y debería tener mejor desarrollo, una perspectiva de futuro mejor. Sin embargo, vemos que se estancan las producciones, tanto de cobre, se estancan las producciones que tienen que ver con la ganadería, con la resiembra de pinos. Yo me pregunto, ¿qué nos está estancando allí? Hasta el tabaco, de vuelta abajo, el mejor tabaco del mundo, donde la escogida de esa hoja garantiza buena parte de los rubros de exportación de Cuba, también está afectada en este momento por este periodo coyuntural, que acaban de decir que no va a ser coyuntural, pero ahí veremos, ¿no? Ayer hablábamos, hace unos días atrás, de que hay un déficit de combustible en la región que afecta también el secado de las hojas de tabaco. Pero no solamente es el secado de las hojas de tabaco, afecta el traslado de la producción, afecta el abastecimiento de combustible para los aviones que tienen que ver con el arroz en la zona. O sea, no hay una región, no hay un sector que no esté siendo golpeado por la escasez en este momento en Pinar del Río. Y bueno, Yamil Cabascal nos va a contar qué está pasando en Vuelta Abajo.
Hay algunos que son miembros del partido, que son miembros, son diputados a la asamblea aquí en el gobierno, y a esas personas sí, los beneficios sí se les dan totalmente, o sea, completo. Tienen todos los instrumentos para agarrar la tierra, para todos los fertilizantes, para que el tabaco o las otras cosechas crezcan bien, no tengan dificultades. Y la otra mayoría de los campesinos, que son los que más trabajo pasan, esos son los que el Estado como tal no les garantiza todo lo que tienen que garantizar. Nosotros, los que pertenecemos a organizaciones y somos opositores al sistema, no tenemos acceso a eso. Nos tratan de desvincular, nos eliminan, no nos dejan hacer las cosechas como se debe hacer y nos bloquean.
Bueno, los campesinos que son miembros de algún partido político de la oposición, que tienen una postura independiente, que tienen pensamiento crítico sobre lo que está pasando y que quieren expresarse libremente, no pueden hacerlo. De hecho, no solamente no pueden hacerlo, sino que además son severamente castigados por el gobierno. Muchos están presos, otros están intentando sacar adelante sus cultivos, pero en condiciones bien adversas, porque como decía Emilka Abascal, cuando tú eres miembro de un partido, pues no te dan las pocas ayudas que pueden recibir los campesinos, no percibes que tus créditos puedan ser válidos, ellos los limitan, los bloquean, como ella dice, y realmente esto afecta la vida de cualquier persona, y nadie en ningún lugar del mundo debería tener un castigo por pensar de manera diferente, y mucho menos su negocio, su producción, su economía doméstica, la de su familia, si es una persona trabajadora, emprendedora, que tiene la capacidad para producir, ¿por qué no dejarlo hacer y pensar libremente? Es lo que quizás se pregunte hoy Amilka Abascal y muchísimos más que como ella en Vuelta Abajo y en otros lugares tienen esta situación. Ella me decía que en Vuelta Abajo las vegas que son visitadas por el turismo son favorecidas de alguna manera, un poco más, porque la economía, lo que se invierte allí en el turismo, un pequeño por ciento llega a los productores, no mucho, pero alguito llega a los productores. Sin embargo, cuando tú tienes un cultivo y eres opositor, como es el caso de ella y su familia, pues limitan sus capacidades de producción. Esta es Pinar del Río hoy, un retrato quizás bonito por las canciones que hemos escuchado, triste por los argumentos que hemos puesto sobre la mesa hoy con nuestros campesinos, pero esta es el Pinar del Río que en este momento está vigente en Cuba. Celia nos va a llevar de la mano de nuevo a Pinar del Río en la despedida de hoy. Me voy a Pinar del Río. Celia Cruz, buenos días.
la vida y la con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son ahora las 5:30, estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí que llega hasta las 7 de la mañana en que damos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción de Maite Rodríguez con la asistencia de Lucy García. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El diario digital 14:30 y médicos en la isla están alertando sobre la crítica situación en los cuerpos de guardia de los hospitales en Cuba. Y Tomás Cardoso aborda el tema.
Faltante de sondas, yeso para emergencias ortopédicas, jeringuillas, bisturíes y medicamentos, entre otros, es el panorama que impera en los cuerpos de emergencia de los hospitales cubanos. Este es el testimonio ofrecido a Radio Martí de doctores que laboran en dos de las tres provincias más pobladas del país. En Santiago de Cuba, en las salas de emergencia de los hospitales, el personal de salud enfrenta un crítico desabastecimiento, tanto de medicinas así como utensilios, informa el doctor Roberto Serrano.
Aquí, las torundas, por ejemplo, que se hacen generalmente son de algodón, porque no hay gasa, no hay sondas. Los trocas, por ejemplo, para hacer algún abordaje venoso, no aparece. Las pinzas son insuficientes, faltan muchos guantes. En la sala de quemado, muchas veces hay que aplazar la cura porque simplemente no hay material de cura.
Desde Holguín, con más de 1 millón de habitantes, el traumatólogo Ramón Zamora califica de lamentable el deterioro y faltantes en los cuerpos de guardia del Hospital Pediátrico y el Lenin.
Bueno, altamente lamentable la situación. No hay jeringuilla. Los pacientes que llegan, que hay que suturarlo, bueno, pues para esto no hay bisturí. La otra parte es que no hay vendajes de gasa. Hace más de 5 meses que no existe el yeso. Cuando son las inmovilizaciones, una bota de yeso es que se usan las tablas de la yagua. Para lo que es brazos, inmovilizaciones de muñeca, es que se está utilizando las cajas de cartón en el clínico quirúrgico, que es donde se encuentra el servicio de ortopedia. Cuando hacen el cambio de guardia, todos se van sin hacer un cambio previo, una entrega casi a la hora y tanto, es que aparecen entonces el personal médico.
Y en La Habana, en las salas de emergencia, hay faltantes de sueros, agujas, guantes y hasta camillas para atender a los pacientes, reportó la periodista del diario digital 14:30, Luz Escobar. En el 2018, los servicios médicos del gobierno cubano en el exterior generaron 6.400 millones de dólares, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y durante el mes de noviembre, el régimen cubano realizó 218 detenciones arbitrarias, según un informe presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ariane González conversó con el director ejecutivo de la organización, Alejandro González Raga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, publicó el informe correspondiente al mes de noviembre, donde se indica que se realizaron 218 detenciones arbitrarias en medio de una campaña de difamación del gobierno contra los opositores, además de cambios legales para perseguirlos. Así lo confirmó a Radio Martí el director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Raga.
La cifra fue un poco mayor, estuvo en el torno a las 301 detenciones. Vemos de crecimiento notable en la cifra de detenciones, aunque hemos visto un aumento del acoso contra los activistas y contra las manifestaciones, como fueron evidentes durante la visita del rey de España a Cuba.
En el informe se enfatiza que las provincias donde se registraron los mayores arrestos son La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba.
También es una tendencia que se mantiene en esta provincia, hay mayor activismo.
González Raga se refirió que en el informe se alerta sobre la promulgación del decreto ley 389 que permite al régimen cubano la legalización de su práctica habitual de espionaje a los ciudadanos, especialmente aquellos que disienten del discurso oficial mediante la vigilancia electrónica.
Para poder legalizar algo que ya el gobierno viene haciendo desde hace mucho tiempo, que es interferir en las comunicaciones privadas de los cubanos, y ha presentado en numerosas ocasiones grabaciones de audio y de vídeo obtenidas de manera ilegal. Con esta nueva ley es poder justificar esta intromisión en la vida privada de los ciudadanos cubanos. En los próximos meses estaremos viendo algunos de estos materiales obtenidos de manera fraudulenta para destruir moralmente a las personas que intentan de alguna manera oponerse a ese sistema de opresión.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Videos que tratan de destruir a los opositores. Ese es en buena medida el caso de José Daniel Ferrer. El encarcelamiento de Ferrer reaviva las críticas contra el régimen cubano y deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Miguel Díaz-Canel para controlar a la oposición. Así lo afirma la periodista Frances Robles en el diario The New York Times.
En el artículo, la periodista se refiere al hecho de que 19 meses después de haber asumido el poder y anunciar que habría reformas internas y en política exterior, el gobierno de Díaz-Canel tiene un tremendo parecido con la dinastía de los Castro que lo precedió.
El escrito hace un recuento del arresto e historial político de Ferrer, sus denuncias de torturas sufridas en la cárcel, el reconocimiento internacional de que goza el líder del UMPACU y el video acusatorio con que respondió la televisión cubana a ese reconocimiento.
Por otro lado, el abogado independiente Julio Ferrer no se presentó ayer miércoles a una citación policial en el Cerro La Habana por considerarla una amenaza y no cumplir con los parámetros de la ley de procedimiento penal. Así lo explicó a Radio Martí.
Yo decidí que la citación es ilegal, además viola una serie de, o sea, el artículo 92, 95, 94 de la Constitución y también de la Ley de Procedimiento Penal, este artículo, el 86 que le dije anteriormente. Entonces, por esa razón, yo decidí no asistir. Pienso que los ciudadanos no podemos seguir aceptando que ellos hagan acciones ilícitas. El objetivo de la citación dice tomar declaración, pero bueno, esa citación no se ajusta a los parámetros legales que establece el artículo 86 de la ley de procedimiento penal. Pero bueno, conozco el propósito o el objetivo de la citación es solamente infundir de amenaza, coartarme por el pedido que hicimos a la Asamblea el día 28 del pasado mes para que revocara de manera total el decreto ley 389 del 2019. Establece o autoriza el empleo de estas técnicas especiales de investigación se aplican con carácter excepcional y deben contar con autorización jurisdiccional.
Recientemente, la abogada Larixa Diversen denunció en Facebook el acoso y hostigamiento contra Julio Ferrer, abogado de la organización independiente Cubalex, por su petición a la Asamblea del Poder Popular para la revocación completa del decreto 389 sobre la vigilancia electrónica a los cubanos.
Y continúa la filmación de Plantados, la película que recoge historias del presidio político cubano. Desde Puerto Rico, donde se ha estado filmando parte de esta película, el activista y expreso político radicado en la Isla del Encanto, Gerardo Morera, dice que los exiliados residentes allí han recibido con mucha alegría al equipo de filmación de la película.
Con la Unión de Expresos Políticos de Puerto Rico, recibimos una notificación de que iban a venir a grabar a nuestra isla una película sobre los presos. Y eso para nosotros nos llenó de un orgullo saber que íbamos a contribuir con un pequeño grano de arena a esta producción. Y nosotros vamos a hacer una escena de despedida a estos integrantes del equipo. El ver algunas escenas en los videos que nos trajeron fueron impactantes y un recuerdo enorme de lo que se pasó en presidio.
Es una cosa importante que esto está dedicado a los plantados. Y no todos fuimos plantados, pero los hombres que hicieron eso nos orgullecieron y nos orgullecen hoy todo el día.
Palabras desde Puerto Rico del expreso político Gerardo Morera a propósito de la filmación allí de algunas escenas de la película Plantados, el filme que recoge historias del presidio político cubano. En ese presidio estuvo Armando Sosa Fortuny, que falleció recientemente en prisión. Aquí en Miami han rendido homenaje póstumo en el ayuntamiento a la figura de Sosa Fortuny, y Damaso Rodríguez tiene la información.
El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, declaró este 4 de diciembre día de Armando Sosa Fortuny, en honor al recién fallecido preso político cubano que más años de prisión cumplió en Cuba a causa de dos incursiones armadas a la isla en la lucha contra el régimen comunista de Fidel Castro.
Es una memoria de un tiempo que continúa obviamente con las condenas de José Daniel Ferrer, que tenemos que alumbrar para que el mundo sepa lo que está sucediendo, los abusos y las violaciones de derechos humanos que están sucediendo en este momento en Cuba.
Sosa Fortuny falleció a los 77 años de edad el pasado 28 de octubre en el Hospital Provincial de Camagüey Amalia Simoni. Su sobrino Rafael Arturo Fortuny fue el que sacó de Cuba sus cenizas.
Un hombre que dio su vida por la causa, para la patria. Hay poca gente que se mete en un bote y regresa para atrás sin miedo. ¿Quién hace eso?
Por su parte, el expreso político Jesús Díaz Martínez estuvo a cargo de la planificación.
Entonces, pues yo tuve que recurrir a este tipo de situación en la cual se le pagó el pasaje al familiar y él entró aquí con el maletín normal.
Roberto Pizano recordó que compartió 18 años en prisión con Sosa Fortuny.
Cuando las negociaciones de cárcel con el gobierno de Castro, salimos juntos también. Tuvimos mucho tiempo haciendo muchas cosas, incluyendo una huelga de hambre frente a las Naciones Unidas en Nueva York, para que se nos permitiera a nosotros ir a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra a llevar el caso de Cuba, y lo logramos.
Tras una misa próximamente, sus cenizas serán depositadas en el santuario de la Casa del Preso. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
El corto Dos Veteranos, del destacado realizador cubano Eduardo del Llano, concursará en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, que se inicia hoy jueves. Yolanda Huerga conversó con el cineasta.
El corto de ficción Dos Veteranos, del cineasta cubano Eduardo del Llano, competirá en el 41º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebra en La Habana del 5 al 15 de diciembre. Dos Veteranos, con el que se despide, según anunció, de la serie de Nicanor, que en los últimos años ha hecho reír a millones de cubanos, está inspirado en un cuento homónimo y tuvo su preestreno en Madrid y en el Festival de Cine de Soria, de España.
Es lo que se llama una distopía, o sea, una proyección hacia el futuro de cómo puede ser la sociedad cubana dentro de unos cuantos años. Es una situación imaginaria en que, bueno, el sistema actual ha desaparecido y, en teoría, Cuba es un país democrático a la usanza del resto de los países de América Latina. Y en ese contexto, bueno, un grupo de viejos que en esa Cuba postcomunista se reúnen en un parque a hablar de sus opiniones políticas.
Atrás parecen haber quedado los tiempos de censura que ha fustigado al importante realizador cubano en muchas ocasiones.
El último corto que yo tuve en competencia fue en el 2015, que fue Épica, otro corto de la serie de Nicanor. Después de eso, en el 2017 y 2018, yo presenté los dos cortos que hice en esos años, o sea, Dominó y Rayama la Zanahoria, y me los aceptaron, pero en la sección no competitiva. Entonces yo dije que no, o sea, si no era en competencia, no me parecía justo. Pero bueno, este año me aceptaron este, para mi sorpresa y para mi alegría también. Yo me gustaría pensar que significa que está teniendo un criterio más amplio de aceptación de materiales.
De Dos Veteranos es la realidad que Eduardo del Llano ha escogido para concluir la versión cinematográfica del legendario Nicanor, pero solo el destino tiene la última palabra. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Atrevido y osado ha sido siempre el realizador cubano Eduardo del Llano. Aquí en Estados Unidos, el periodista José Ramírez Pantoja, que pidió asilo político en la frontera de Estados Unidos, recibió la libertad bajo palabra esta semana, aunque permanecerá detenido hasta que pague la fianza.
El reportero está pidiendo ayuda a la comunidad para pagar los $1,800 que le faltan a la fianza de $10,000 impuesta por las autoridades. En cuanto los pague, será liberado.
Cuando salga del centro de detención amparado con un documento de admisión llamado parol, Ramírez Pantoja podrá acogerse a la ley de ajuste cubano.
Ramírez hizo públicos en el 2016 comentarios de la subdirectora del diario Granma, Karina Marrón, alertando a periodistas de protestas masivas similares a las del Maleconazo de 1994 si se repitiera otro periodo especial en Cuba.
Y el revuelo que generó la publicación provocó que Ramírez Pantoja fuera expulsado de Radio Holguín y lo censuraran en todos los medios de prensa oficial cubanos. A las 5:45 tenemos ahora la información del tiempo. Hay un frente estacionario en República Dominicana y Haití. Vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, el frente frío que afectó la región occidental de Cuba en la noche del lunes se haya extendido ahora muy débil sobre las aguas del Atlántico y se convierte en estacionario sobre la costa norte de la República Dominicana y Haití y penetra las aguas del Caribe por el norte de Jamaica y llega hasta las costas de Honduras. De manera que sobre Cuba queda el sistema de altas presiones del Golfo, que está provocando nublados con chubascos muy aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la noche y la mañana, pero por la tarde serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Un marinero estadounidense asesinó a dos personas y dejó herida de bala a una tercera antes de suicidarse en un tiroteo en la base naval de Pearl Harbor en Hawái.
La Paz. El excomandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán, dijo que no hubo un golpe de Estado en Bolivia y que ninguno de los altos mandos castrenses fueron obligados a sugerir la renuncia de Evo Morales.
Río de Janeiro. Un juez federal absolvió a los expresidentes brasileños Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff del cargo de asociación para delinquir en uno de los varios procesos por corrupción abiertos contra dirigentes del Partido de los Trabajadores.
Europa.
París. La huelga contra la reforma de las pensiones que promueve el presidente de Francia, Emmanuel Macron, provocó interrupciones en el transporte ferroviario y aéreo y el cierre de colegios y diversas instituciones culturales.
Bruselas. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona no lograron llegar a un acuerdo sobre todo el paquete de medidas para reforzar la Eurozona que debía estar concluido antes de la cumbre de la próxima semana.
Varsovia. Al menos 5 personas fallecieron a causa de una explosión de gas en un complejo residencial que se encuentra en una estación de esquí en el sur de Polonia.
Asia.
Pyongyang. Los medios oficiales llamaron a la autosuficiencia nacional y a la lucha contra poderes externos y volvieron a elevar el tono contra Estados Unidos en el actual contexto de estancamiento de diálogo sobre desarme nuclear.
Sydney, las autoridades australianas abrieron una investigación sobre la posibilidad de que terceros países estén utilizando redes sociales como Twitter, Facebook o WeChat para interferir en los asuntos internos del país.
Pekín, el embajador de China en Estados Unidos, Kui Tiankai, alertó de la existencia de fuerzas destructivas a que buscan lastrar su relación con Estados Unidos, a pesar que ambos países tratan de resolver su disputa comercial.
Oriente Medio, África.
Beirut. Al menos 5 soldados murieron y otros 12 resultaron heridos por la explosión de un coche bomba al paso de un convoy militar que se dirigía a una de sus bases en una zona ocupada por Turquía en el norte de Siria.
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, denunció que Irán está intensificando su hostilidad en la región y aprovechó su reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo para elogiar la política del presidente Trump al respecto.
Abuya. El grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental aseguró que realizó el secuestro en el estado nigeriano de Borno de 6 soldados y 8 cristianos, incluidos 2 trabajadores de la Cruz Roja.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo con la campaña de difamación contra mí dirigida y montada por la policía política cubana en los años 80. Comenzó antes de que tuvieran que liberarme por una campaña de presión, de fuerza, no por ningún diálogo ni arreglo. No pudieron resistir la bola de nieve que se agrandaba por minutos. Lo mismo les está pasando con José Daniel Ferrer. Al principio de los años 80, Cuba informó a la UNESCO que yo no era un prisionero político, sino un delincuente común. Lo mismo ha declarado la embajadora de Cuba ante el Parlamento Europeo, Roma Goicoechea, hace unos días, diciendo que José Daniel Ferrer es un delincuente. Por eso digo que tropiezan mil veces con la misma piedra. Les contaré lo que hicieron conmigo para que sirva de ejemplo de cómo manipulan, mienten, firman grabaciones con dobles para hacer creer que es el prisionero, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede buscar a alguien que se parezca, especialistas en maquillaje lo convierten en un doble idéntico al que quieren representar. Hay un departamento de la policía política que solamente se dedica a esa labor. En mi caso, no fueron tan cuidadosos. En una filmación, utilizaron a un hombre que filmado desde atrás, sin camisa, se levantaba de una silla de ruedas. Pero fueron tan torpes que esa silla no era igual a la silla que yo utilizaba. Inmediatamente después de esa escena, un locutor de la policía política decía, y aquí estaba Valladares al día siguiente, y ese sí era yo, tomando el sol en un patio de la seguridad del Estado. Flaco, esquelético, no llegaba en ese momento a las 130 libras de peso. La delegación cubana exhibió esa filmación en un saloncito en Ginebra, solo para los periodistas. Cuando salió esa escena, una periodista del Nuevo Herald, llamada Mirta Ojito, que actualmente vive en Miami, se paró y exigió que dieran atrás a esa escena. Los obligó a que lo hicieran. Y se vio al doble mío, pero con unas espaldas muy anchas. Mirta les dijo, ¿cómo ustedes van a decir que ese que se levantó de la silla de ruedas, que tiene unas espaldas anchísimas, es el mismo Valladares al día siguiente, que parece un esqueleto? Y ese sí es él, porque yo lo conozco. Más nunca exhibieron esa película. Años después, salió de Cuba en la crisis de los balseros el doble que hizo mi papel. Lo conocí aquí en Miami. Ahora vive en uno de los estados del norte. No quiso hacer declaraciones públicas. Y el padre de un buen amigo aquí, entonces técnico del ICAI, fue el que hizo todo el trabajo de montaje. En mi próximo comentario les diré lo que investigó el FBI de ese montaje.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A lo que hemos llegado, dicen algunos, o dirán algunos, un equipo de investigadores de la Universidad de Texas A&M trabaja para crear un automóvil que pueda sentir sus emociones. Miguel Ángel Rivera informa.
En este laboratorio, investigadores están tratando de destilar las emociones humanas y tal vez algún día desarrollar un reposacabezas inteligente en un automóvil que puede sentir lo que siente un pasajero.
Tan pronto como te sientas en el asiento del automóvil, se acopla electromagnéticamente y mide tus ondas cerebrales. Esas ondas cerebrales deben correlacionarse con las emociones humanas básicas fundamentales.
Investigadores están utilizando diferentes tipos de tecnología comercialmente disponible para estimular el cerebro, como ver imágenes, leer las emociones humanas y medir los niveles de atención. Algunos dispositivos miden la actividad eléctrica en el cerebro, mientras que otros rastrean el ojo.
Identificamos qué información y bioinformación son las más importantes, y luego con ella alimentamos, en tiempo real, un sistema autónomo que podría incluso ser un automóvil.
El objetivo es que los humanos y los automóviles inteligentes trabajen mejor juntos. Una aplicación podría ser un vehículo autónomo para detectar el estado cognitivo del ser humano.
Puede que simplemente te preocupe que el pasajero se esté poniendo ansioso y puedes tocar música.
Pueden pasar años antes de que los autos sin conductor puedan leer las emociones humanas. La esperanza es que un automóvil que sea más sensible a sus emociones puede ser un automóvil más seguro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:54 ha llegado el momento de que tengamos aquí a Edemio Navas, dándonos cuenta de lo que ha pasado en el mundo de los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor Martínez Sisto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el Junior, para Maite y Johan. Y para, bueno, un muchachito que le encanta la pesca, ¿eh? ¿Sabes quién es? Fuentes Viñoli. A propósito, Fuentes Viñoli está compitiendo ahí con su gran embarcación, con Barry Jeep. ¿Sabes quién es Barry Jeep? El último de los B-Jeep que vive acá en Miami Beach. Y de vez en cuando se ven por ahí pescando.
Mira qué bien.
Así que un abrazo para ti, Fuentes Viñoli. Le encanta la pesca. Bueno, señores, anoche el equipo de Milwaukee derrotó al Detroit con marcador final de 127 puntos por 103 en la continuación de la temporada regular de la NBA, la Asociación de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos. Y como una noticia, doctor Johan, anoche el griego Giannis Antetokounmpo terminó con 35 puntos. Y los hermanos López, los cubanoamericanos a los cuales tú admiras, tanto Robin como Brut, cada uno terminó con 5 cartones también para el quinteto de Milwaukee. Drummond terminó con 25 cartones por Detroit. Asimismo, el equipo de los Lakers de Los Ángeles logró anoche su triunfo número 19 con solamente 3 derrotas. Tiene los Lakers el mismo récord que el Milwaukee. Milwaukee primer lugar en el este y los Lakers por el oeste. Anoche Anthony Davis terminó con 26 puntos para comandar la ofensiva de los Lakers, que derrotó 121 puntos a 96 al quinteto de Utah. Y en Boston, el equipo local de los Celtics logró éxito ante el Miami Heat con marcador de 112 puntos por 93. Jaylen Brown estuvo al frente del equipo de Boston con 31 puntos, en tanto Jimmy Butler concluyó con 37 cartones por el quinteto Miami Heat. Y me decía Martínez Sisto que no fue sorpresa para él ver perder en Boston al equipo Miami Heat, que hasta ayer estaba en segundo lugar. Sin embargo, ahora con esta derrota está en quinto puesto, pero con buen récord. Sí. Martínez Sisto, 15-8.
Yo me mantengo muy informado acerca de esto porque mi yerno pues es un fanático del Miami Heat.
Sí.
Y por eso sé algo, ¿eh?
Bueno, en los otros partidos, el equipo del Charlo derrotó al Golden State. Tampoco es noticia ver perder al Golden State, señores. 19 fracasos con solamente 4 derrotas. Orlando superó al Phoenix, Brooklyn a Atlanta, Oklahoma City perdió contra Indiana, Chicago a Memphis y Dallas, que derrotó al Minnesota. En tanto, Portland superó al Sacramento 127-116. Hoy jueves, 4 partidos y el actual campeón, el Toronto, que perdió hace un par de noches con Miami Heat en Toronto, estará recibiendo en su casa allá en Canadá al quinteto de Houston y Filadelfia ante el equipo de Washington. Y bueno, el equipo Caribe es de Anzuategui pone fin a una racha de los Cardenales de Lara en la Liga de Béisbol de Venezuela en la jornada de ayer miércoles. Y bueno, en Maracay, el pelotero de Ciego Dávila, la provincia de las piñas, la mejor piña de Cuba se cosecha ahí cerca de Villa Clara, ¿no es así, Martínez Sisto?
Bueno,
buena piña.
Sí, pero en Ciego de Ávila también, esa es la tierra de la piña.
Claro, sí, estoy hablando de la piña. Adonis García es ahí de Ciego Ávila, y bueno, anoche conectó un doble impulsador de una carrera, y posteriormente el avileño anotó gracias a un elevado sacrificio de Albert Martínez en el cuarto inning para darle victoria al equipo de los Navegantes de Magallanes, 3-2 a los Tigres de Aragua. La victoria fue para Johan Pino.
Ah, así mira. Que un tocayo de
Johan.
Sí.
Y después, en nuestro próximo espacio deportivo, estaremos ampliando este tema de las ligas del Caribe. Todo se encuentra listo para efectuar pasado mañana sábado en Arabia Saudita la esperada revancha entre el británico Anthony Joshua y el norteamericano de origen mexicano Andy Ruiz. Combate pactado a 12 rounds por el título de los superpesados del Consejo Mundial de Boxeo, que está en poder de Ruiz, quien derrotó el pasado 1 de junio en el Garden de Nueva York por nocaut al británico Anthony Joshua, quien fue campeón olímpico en el año 2012 en Londres, Inglaterra, su país. Fue una grata sorpresa ver ganar al estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz. Así que hay que ver esta pelea, Martinecito. Este sábado a las 4 de la tarde a través de la televisión aquí en Estados Unidos. Y bueno, por la diferencia de horario con respecto a Arabia Saudita. Así que más deportes en unos 20 minutos contigo aquí,
No, doctor. Y con todos. Con Johan, contigo, claro, con y todos. Con todos. Bien, gracias, Edemio.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
...218 arrestos arbitrarios se registraron en Cuba en el mes de noviembre.
Se inaugura en la isla el primer hotel dedicado a la comunidad LGBTI... ...a pesar de estar sancionado por Estados Unidos.
Ex embajador de Estados Unidos ante la OEA advierte... ...que las sanciones hacia funcionarios venezolanos no son suficientes.
Critica la Asamblea Nacional Venezolana... ...anuncio de entrega de armamento militar a civiles en el sur del país.
Tiroteo en la base naval de Pearl Harbor... deja 3 muertos y 1 herido.
3 expertos constitucionalistas creen que Trump cometió ofensas de destitución en cuarto disidente.
Aplazan en la OEA hasta el próximo año el tratamiento sobre la crisis en Nicaragua.
Juez de Brasil absuelve a los expresidentes Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva.
Y el régimen de Corea del Norte convoca una reunión de sus dirigentes para tratar el estancamiento de diálogo con Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la información para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01, Radio Martí Noticias, que llega hasta las 7 de la mañana. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Maite Rodríguez, en la redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Un informe presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid señala que durante el mes de noviembre el régimen cubano realizó 218 detenciones arbitrarias. Ariane González conversó con el director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Arraga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, publicó el informe correspondiente al mes de noviembre, donde se indica que se realizaron 218 detenciones arbitrarias en medio de una campaña de difamación del gobierno contra los opositores, además de cambios legales para perseguirlos. Así lo confirmó a Radio Martí el director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Raga.
Ha arrojado la cifra de 218 detenciones. En el mes de octubre la cifra fue un poco mayor, estuvo en el torno a las 301 detenciones. Vemos de crecimiento notable en la cifra de detenciones, aunque hemos visto un aumento del acoso contra los activistas y contra las manifestaciones, como fueron evidentes durante la visita del rey de España a Cuba.
En el informe se enfatiza que las provincias donde se registraron los mayores arrestos son La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba.
También es una tendencia que se mantiene en esta provincia, hay mayor activismo.
González Raga se refirió que en el informe se alerta sobre la promulgación del decreto ley 389 que permite al régimen cubano la legalización de su práctica habitual de espionaje a los ciudadanos, especialmente aquellos que disienten del discurso oficial mediante la vigilancia electrónica.
Para poder legalizar algo que ya el gobierno viene haciendo desde hace mucho tiempo, que es interferir en las comunicaciones privadas de los cubanos, y ha presentado en numerosas ocasiones grabaciones de audio y de vídeo obtenidas de manera ilegal. Con esta nueva ley es poder justificar esta intromisión en la vida privada de los ciudadanos cubanos. En los próximos meses estaremos viendo algunos de estos materiales obtenidos de manera fraudulenta para destruir moralmente a las personas que intentan de alguna manera oponerse a ese sistema de opresión.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la policía política amenazó a la activista María Mercedes Benítez con hostigar y perjudicar a su hijo si ella continúa con lo que llamaron sus acciones contrarrevolucionarias. Benítez fue amenazada por un agente ayer miércoles durante una detención de poco tiempo en el municipio Centro Habana.
Yo iba subiendo por la calle Árbol Seco, es como se llama esta calle, y la patrulla estaba parqueada, y cuando yo pasé por al lado, el señor este Jonathan de la seguridad me dijo: María Mercedes, deténgase. Le dijo a los dos policías, eran dos policías, y entonces le dijo: condúzcanla a la estación de Zanja. Bueno, me quitaron el carnet de identidad y el teléfono y me llevaron para una oficina, y entonces empezó con su voz amenaza en una oficina que iba a ir para arriba de mi hijo si yo continuaba en mis actividades de contrarrevolucionaria. Y la otra amenaza es que me iba a dejar 24 horas detenida, que yo no intentara ir a Costa Rica, porque yo tengo un encuentro en Costa Rica el día 9.
En efecto, se convierte prácticamente María Mercedes Benítez en otra de las reguladas. También en las últimas horas, las autoridades migratorias de Cuba impedían la salida del país al fotógrafo Claudio Fuentes. Lo hicieron ayer miércoles, y en su cuenta de Facebook el activista declaró que le informaron de la prohibición de viaje.
Precisa Fuentes, quien participa activamente en el proyecto Estado de SATS, que se necesita de apoyo a la oposición interna ante lo que calificó de uso de la impunidad por parte del régimen y más sanciones de la administración Trump.
Por cierto, de acuerdo con el escritor y activista cubano Ángel Santiesteban, las redes sociales juegan un papel fundamental para poner fin al régimen cubano. Esta es su opinión.
En el siglo XXI, la lucha es a través de las redes. El daño grande que le hemos podido hacer al régimen es a partir de Facebook, a partir de todas las redes, son los que han mantenido al régimen, lo han estado acosando y lo hemos movido. Yo digo, el régimen es un muro que lo vamos moviendo lentamente y hemos ganado espacio. Un policía antes golpeaba a un opositor o a un ciudadano cualquiera y eso no se sabía. Hoy, en cuestión de un minuto, dos minutos, ya el mundo puede tener constancia, puede ser testigo de lo que está ocurriendo, y a veces en el mismo acto, en una directa, ya tú estás poniendo en Facebook lo que está sucediendo. Y si yo creo que quien va a tumbar la dictadura son las redes, con esa manera de testimonio de cada cubano, es lo que ha podido informar, mantener, abrirle la mente a aquellos que no quieren creer cosas que suceden, y cuando las ven se quedan impresionados, pero es cierto, es real, y todas las estrategias dañinas y diabólicas del régimen las podemos nosotros dar la realidad en las propias redes. Podemos contrarrestar ese daño que nos hacen a la oposición, la contrarrestamos con las redes. Lo pudieron aguantar, no más que pudieron, pero internacionalmente, mundialmente, era algo inaudito, y eso se les fue abriendo. Y por otro lado, ellos necesitan este dinero. Creo que con la recarga, con el dinero de la telefonía móvil, ellos respiran.
Y hoy abre sus puertas el primer hotel en Cuba dedicado a la comunidad LGBTI.
Y esto de acuerdo con una nota publicada por la emisora provincial avileña Radio Surco en su sitio de internet.
Grand Muthu Rainbow es un hotel 5 estrellas con 248 habitaciones, 5 restaurantes, 3 bares, una sala de juegos y piscina.
La instalación turística está ubicada en el archipiélago Jardines del Rey, específicamente en Cayo Guillermo, al norte de la provincia de Ciego de Ávila.
La más reciente actualización de la lista de entidades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos incluye este hotel, el Grand Muthu Rainbow, desde el 19 de noviembre, o sea, desde antes de su apertura. A las 6:08 llega el momento de la noticia en perspectiva. El abogado Alberto Méndez Castelló considera que es muy oscuro el proceso judicial en contra de José Daniel Ferrer. Lo manifiesta en una entrevista que le hizo Tomás Cardoso.
Nos vamos a Puerto Padre de las Tunas. Un gusto, como siempre, la presentación del periodista, escritor y también un destacadísimo abogado cubano, Alberto Méndez Castelló. Algo que sí es serio es la situación de José Daniel Ferrer y los 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Usted, para el portal que trabaja, Cubanet, ha inaugurado un excelente reportaje con todo el análisis jurídico de la situación de estos activistas. cuando usted concluye que policías y fiscales son los dueños absolutos de estas personas y no sabemos a ciencia cierta de qué se les acusa ni cuáles son las evidencias contra ellos. ¿Cuál es el análisis? ¿En qué se basa usted para llegar a esta conclusión, Alberto?
Bueno, mira, porque te digo esto, bueno, vamos a comentar algo muy rápidamente. Me estás hablando de que estaban preparando testigos falsos para incriminar
exacto,
a una persona.
Exacto, exacto.
Bueno, eso es un delito. Eso está codificado en la ley penal cubana. Eso es denuncia, acusación falsa. Imagínate tú, está ahí un hecho criminoso ahí. Entonces, respecto a lo que tú me estabas diciendo del artículo publicado en Cubanés sobre la situación de Ferrer en estos momentos, yo digo que es así, que no sabemos sobre cuáles son las imputaciones a ciencia cierta. Pues la prensa oficial ha hablado de un posible secuestro, bueno, eso sería si fuera así, un delito de privación de libertad. Ha hablado de una golpiza, pero es que no sabemos si hubo lesiones graves, porque para saber si hay una lesión grave o no, la policía tiene que consultar un peritaje médico legal, y entonces el forense, ¿quién es quien va a decir si esas lesiones tienen carácter grave o no? Eso no lo conocemos, no sabemos eso, no se ha publicado. Entonces, ¿por qué es que no se sabe esto? No se sabe porque el proceso es muy oscuro. ¿Y por qué es muy oscuro el proceso? Pues porque sencillamente, si se hubiera llevado a Gustavo Derecho, en el mismo instante, este ciudadano o estos ciudadanos, porque son varios, le aplicaron la medida cautelar de prisión provisional, ya ellos tenían derecho a asistencia letrada, esto es a un abogado. Él iba a ser el abogado, se iba a personar en el lugar, iba a ver el expediente, iba a proponer pruebas. Esto no ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Le han aplicado el artículo 247 de la Ley de Procedimiento Penal, que dice que por razones de seguridad estatal, pues entonces ahora ellos tienen que posponer la defensa hasta que ya sea causa. Bueno, ¿y por qué un presunto delito? Están hablando de un delito común. Y entonces, ¿por qué me están hablando de razones de seguridad estatal? No lo han dicho, pero la ley lo dice. Bueno, es un proceso muy oscuro, ¿no?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
A las 6 y 12 nos ocupamos de Venezuela. De Venezuela porque el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró ayer que Europa tiene que prestar mucha más atención a América Latina y no permanecer indiferente. En su primera comparecencia ante el Parlamento Europeo en Bruselas, Borrell dijo que hasta ahora parecía que el único problema era Cuba, y agregó que Cuba no es el mayor problema.
Señaló que América Latina está incendiada por la mezcla de conflictos étnicos, sociales y políticos que originan graves desórdenes, pero enfatizó en que el problema más urgente es Venezuela, donde la Unión Europea tiene que ser proactiva.
Borrell apuesta por el diálogo en el caso de Venezuela. No así el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Roger Noriega, quien ha advertido de que las sanciones hacia funcionarios venezolanos no son suficientes y señala que es necesario el uso de la fuerza, aunque descarta que sea fuerza militar.
Colombia debe demandar más fuerza para enfrentar a Maduro, fue lo que dijo Noriega en entrevista con La Voz de América.
Políticos, diplomáticos y analistas reunidos en Bogotá por el Consejo Atlántico y la Asociación de Empresarios de Colombia han debatido sobre los desafíos del país frente a la crisis en Venezuela a propósito de la presentación del informe titulado Una frontera para la relación bilateral.
Para el analista Stephen Donahue, la manera en la que la región aborda la migración venezolana ha cambiado en los últimos meses debido a que ha comenzado a tener un impacto en la economía de los países.
En Caracas, entre tanto, la Asamblea Nacional ha criticado el anuncio del presidente en disputa, Nicolás Maduro, en el cual ordena entregar armamento militar a civiles al sur del país. Álvaro Algarra informa.
En Venezuela estaría avanzando en la presencia de armas en manos de civiles. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ordenó recientemente, en el marco de la clausura del primer encuentro ferroviario, que se entregue una importante cantidad de fusiles a obreros e integrantes de las denominadas milicias del Estado Bolívar, uno de los más violentos del país.
Por eso ordeno que se le entregue por la vía de reglamento militar, como está legalmente establecido, los 13.000 fusiles que se han seleccionado para la clase obrera de Guayana y los cuerpos combatientes.
Tras el anuncio, diputados opositores desde la Asamblea Nacional aseguraron que se trata de una política intimidatoria del gobierno en disputa, la presunta entrega de armamento a civiles.
Tenemos que rechazar y elevar esas denuncias a instancias internacionales porque efectivamente lo que se ha venido planificando en Venezuela es un país lleno de terroristas.
Noticia criminis, pudiéramos decirlo, ¿no? O sea, un delito anunciado por televisión. Que verle la cara a lo que eso significa, ¿no?
Sin embargo, el diputado de la bancada oficialista y líder campesino Braulio Álvarez respaldó la decisión de Maduro.
Cuando se habla de entrega, eso tiene un procedimiento administrativo, de orden jurídico.
El artículo 324 de la Constitución de Venezuela establece que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, y los fusiles son parte de ellas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 6:15, tenemos ahora de nuevo la información del tiempo. Hay un frente al norte de Bahamas y de ello se ocupa en informarnos Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, un frente frío este secundario se extiende desde el centro de bajas presiones frente a las costas de la Nueva Inglaterra hacia el suroeste y llega hasta el grupo norte de las Bahamas. Y aunque no llega hasta las costas cubanas, ha servido para estimular los nublados bajos y de poco desarrollo sobre el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas. De manera que para Cuba, en consecuencia, nublados con chubascos aislados, muy aislados en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde se quedan frescas, entre los 25 y los 28. Habrá vientos variables débiles en la mañana y en la noche, pero por la tarde serán del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en el litoral norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de las costas o de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Un marinero estadounidense mató ayer miércoles a dos personas y dejó herida de bala a una tercera antes de suicidarse en un tiroteo en la base naval de Pearl Harbor en Hawái.
Las autoridades informaron que el tiroteo ocurrió sobre las 14:30 hora local y provocó el cierre de la base. Dos horas más tarde, las autoridades daban el incidente por concluido y reabrieron las puertas de la instalación militar.
Las dos víctimas mortales eran civiles que trabajaban para el Pentágono. El herido, también civil, está hospitalizado y en condición estable, según dijo un portavoz militar.
Por otro lado, expertos convocados por demócratas dicen que acciones de Trump pueden ser juzgadas. Por su parte, especialistas citados por republicanos califican la investigación como apresurada y descuidada. La información llega desde La Voz de América en Washington con Tony Cano.
Las acciones del presidente Donald Trump para alentar a Ucrania a realizar investigaciones que pudiesen beneficiarlo políticamente representan delitos, dijeron expertos constitucionales que testificaron este miércoles en el Congreso de Estados Unidos, convocados por legisladores demócratas. En una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, tres profesores de derecho, elegidos por los demócratas, dejaron claro que creían que las acciones de Trump constituían delitos susceptibles de un juicio político, incluido el abuso de poder, el soborno, obstrucción al Congreso y a la justicia.
Mientras tanto, un profesor de derecho seleccionado por los republicanos de Trump no estuvo de acuerdo y dijo que la investigación de juicio político liderada por los demócratas fue descuidada y apresurada y que careció del testimonio de personas con conocimiento directo de los hechos relevantes. La evidencia actual no muestra que Trump haya cometido un claro acto criminal, agregaron funcionarios. La investigación de juicio político, iniciada en septiembre, se centra en la solicitud de Trump a Ucrania para que investigara al hijo del precandidato demócrata a la presidencia, Joe Biden. La audiencia fue la primera del comité que examinará si las acciones de Trump califican como crímenes y delitos menores punibles en un juicio político según la Constitución de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La crisis en Nicaragua y su tratamiento en la OEA deberán esperar hasta el próximo año, según nos dice desde Managua Daliano Ocaña.
Tras la presentación del informe de la Comisión Especial para abordar la crisis en Nicaragua, son varios los analistas consultados que coinciden en que más acciones sobre el tema no se tomarán en este año y que será el 2020 cuando se retome el tema nuevamente en consideración. El exdiplomático Bosco Matamoros aseguró en entrevista con La Voz de América que no existen las condiciones para convocar a una reunión de cancilleres en lo que queda de este año.
Con toda probabilidad, si se va a hacer esa convocatoria, ocurrirá desde mi perspectiva hasta en el año 2020. Lo que sí creo que es muy importante y está en consideración es la continuación de la política de aplicación de sanciones.
Matamoros considera que existe bastante terreno político que recorrer para una posible suspensión o expulsión de Nicaragua del organismo regional. La misma opinión comparte el experto en Derecho Internacional Ricardo de León, quien teme que la convocatoria para una reunión extraordinaria de cancilleres se demore tanto como les cueste conseguir los 24 votos necesarios para aplicar la Carta Democrática.
No se han conseguido los 24 votos que se necesita, o sea, los dos tercios de los miembros de la OEA, para realizar alguna acción que en este caso, como lo manda la Carta Democrática Interamericana, esto sería un impedimento para tener una nueva asamblea.
El gobierno de Nicaragua ha rechazado tajantemente este informe, calificándolo de nulo, inexistente e injerencista. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Un juez federal de Brasilia absolvió ayer miércoles a los expresidentes brasileños Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff del cargo de asociación para delinquir en uno de los varios procesos por corrupción abiertos contra dirigentes del Partido de los Trabajadores en Brasil.
Lula y Dilma fueron declarados inocentes 2 meses después de que la propia fiscalía solicitara su absolución sumaria. Tras reconocer que no existían elementos configuradores de la existencia de una organización criminal.
Además de concluir con esto que no existían las pruebas de las acusaciones, el juez del caso afirmó que el proceso tan solo buscaba criminalizar la actividad política.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen de Corea del Norte convocó para fines de diciembre una importante reunión de la más alta dirección del Partido Comunista para, según anunció, decidir sobre asuntos cruciales.
Se espera que el encuentro se centre en un posible cambio de dirección ante el estancamiento del diálogo con Estados Unidos sobre desarme, a medida que se agota el plazo dado por Pyongyang para que Washington le presente una nueva oferta.
Corea del Norte insinuó el martes que podría volver a aprobar armas nucleares y misiles de largo alcance, y el presidente Donald Trump advirtió de que el Pentágono podría optar por la vía militar. El tema es abordado también en el Consejo de Seguridad de la ONU, concretamente sobre las últimas pruebas nucleares de Corea del Norte. Y desde la ONU en New York, Carmen María Rodríguez nos pone al tanto.
El Consejo de Seguridad sesionó también sobre la República Democrática Popular de Corea, conocida como Corea del Norte. Esto un día antes que miembros del Consejo de Seguridad se reúnan con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y un día después que el líder norcoreano Kim Jong-un amenazó hacer un regalo para Navidades, a lo que se refirió la embajadora del Reino Unido, Karen Pierce. Contactada fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora inglesa respondió.
I don't imagine it's a gift that people want. I mean, what's really needed is for the North Koreans to take the concrete, practical step towards zero.
No me imagino sea un regalo que la gente desee recibir. Lo que se necesita es que los norcoreanos tomen los pasos concretos y prácticos que conduzcan a una desnuclearización verificable e irreversible. Los norcoreanos no están involucrados en detalle con el grupo estadounidense que está ahí para darle seguimiento a las conversaciones con el presidente Trump. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la embajada de Rusia en Washington advierte de un deterioro en las relaciones con Estados Unidos tras acusar al Departamento de Estado de restringir la entrada en el país a funcionarios rusos a quienes no les expidió el correspondiente visado.
Debido a ello, la embajada señala que funcionarios del gobierno no pudieron asistir el día 3 a una conferencia internacional en Washington y a un foro de la juventud en Nueva York a fines de noviembre.
Otro caso fue el de 18 funcionarios del Ministerio de Exteriores ruso, quienes no pudieron participar de las sesiones de la Asamblea General de la ONU porque no se les explicó o se les expidió el visado estadounidense.
Amigos, son las 6:25 minutos. Tenemos el honor de recibir de nuevo aquí a Edemio Navas con la información deportiva. Siempre es grato tenerte aquí, Edemio.
Muchas gracias, Martín Existo. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Uh-huh. Profe, ¿qué tienes atrás? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es eso?
Bueno. Diga usted.
Te estoy preguntando.
Hágale saber a los oyentes qué tengo detrás.
¿Qué es eso, profe? No, era por el Día de los Inocentes.
No, pero el Día de los Inocentes es el 28 de este mes.
Bueno, precisamente el día 28 de este mes, el Día de los Inocentes, el cubano Yuriorkis Gamboa, un ex campeón mundial y titular olímpico, va a regresar al ring. Y fíjate qué clase de día. El Día de los Inocentes, 28 de diciembre. Gamboa continúa preparándose muy bien con miras a su venidera pelea. Un combate realmente sumamente difícil para el ciclón de Guantánamo, quien tiene el récord profesional de 30 victorias, 2 derrotas y ganó 18 peleas por la vía rápida. Su primer fracaso fue cuando sucumbió por nocaut en el año 2014, exactamente el 28 de junio, ante el invicto estadounidense Terrence Crawford. Y la otra derrota de Gamboa fue cuando sucumbió ante Robinson Castellanos en combate efectuado en el Grand Garden de Las Vegas el 5 de mayo del año 2017, lo que quiere decir de que el guantanamero acumula 4 victorias en forma consecutiva, incluyendo un knockout ante Román Martínez, el puertorriqueño, el 27 de julio de este año. Se enfrentará contra el invicto estadounidense Yervonta Davis, quien tiene el récord perfecto de 22 éxitos con 21 peleas por la vía rápida. Por supuesto, en las apuestas en Las Vegas, el favorito es el norteamericano Davis. Esta pelea se efectuará en el State Farm Arena en Atlanta. Una instalación, yo estuve hace más de un año por ahí, uh-huh. Profe Martínez Sixto y Johan. Está entre el edificio de la cadena de televisión CNN, CNN en Atlanta, y la arena Mercedes-Benz, que acoge al equipo de la MLS, o sea, la Liga Profesional de Soccer, de Balompié, de Fútbol, de aquí de Estados Unidos. Una instalación muy bonita y bueno, la que será sede para este combate entre Gamboa y Yervonta, reitero, el Día de los Inocentes, este 28 de diciembre. Y bueno, pasado mañana sábado en Arabia Saudita, la esperada revancha entre el británico Anthony Joshua contra Andy Ruiz, el actual campeón de los superpesados por el Consejo Mundial de Boxeo. En el primer combate, Ruiz ganó su pelea por la vía rápida. Y también de boxeo, el mexicano Juan Manuel Márquez fue exaltado al Salón de la Fama de Canastota en el estado de Nueva York. Y Carlos Carrasco y Josh Donaldson ganaron los premios al regreso del año en las grandes ligas de béisbol. El venezolano Carrasco, lanzador del Cleveland, tuvo un regreso bastante bueno y ganó el galardón por la Liga Americana. A comienzos de junio se le diagnosticó una leucemia, por lo que se perdió 3 meses a fin de someterse a un tratamiento sumamente riguroso. Y Carrasco, el venezolano, volvió con los Indios como relevista en septiembre de este año. Un mes después, el derecho de 32 años recibió además el premio Roberto Clemente, reconociendo sus contribuciones dentro y fuera del terreno. Por su parte, Donaldson obtuvo el trofeo de la Liga Nacional. En el 2018 jugó apenas 52 partidos con Toronto y Cleveland por una serie de lesiones, pero se recuperó y tuvo un gran año con el equipo de los Bravos de Atlanta, donde terminó con un total de 37 jonrones y le faltaron 6 carreras para llegar a 100 impulsadas en la temporada del año 2019, que tuvo como campeón en la Serie Mundial al equipo nacional de Washington tras derrotar en 7 partidos a la novena de Alexis Díaz, de Jordan Álvarez y Yuliésky Gurriel, los Astros de Houston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Volveremos a estar con ustedes en unos 20 minutos. Seguimos con ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30, hemos llegado a la última etapa de Radio Martí Noticias. A las 7, recuerden, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Crítica situación en los cuerpos de guardia de los hospitales en Cuba. Lo denuncian médicos en la isla o desde la isla y también el diario digital 14 y medio, que ha hecho una investigación. A bordo del tema, Tomás Cardoso.
Faltante de sondas, yeso para emergencias ortopédicas, jeringuillas, bisturíes y medicamentos, entre otros, es el panorama que impera en los cuerpos de emergencia de los hospitales cubanos. Este es el testimonio ofrecido a Radio Martí de doctores que laboran en 2 de las 3 provincias más pobladas del país. En Santiago de Cuba, en las salas de emergencia de los hospitales, el personal de salud enfrenta un crítico desabastecimiento, tanto de medicinas así como utensilios, informa el doctor Roberto Serrano.
Aquí, las torundas, por ejemplo, que se hacen generalmente son de algodón, porque no hay gasa, no hay sondas. Los trocas, por ejemplo, para hacer algún abordaje venoso, no aparece, las pinzas son insuficientes, faltan muchos guantes. En la sala de quemado, muchas veces hay que aplazar la cura porque simple y llanamente no hay material de cura.
Desde Holguín, con más de 1 millón de habitantes, el traumatólogo Ramón Zamora califica de lamentable el deterioro y faltantes en los cuerpos de guardia del Hospital Pediátrico y el Lenin.
Bueno, altamente lamentable la situación, no hay jeringuilla. Los pacientes que llegan, que hay que suturarlo, bueno, pues para esto no hay bisturí. La otra parte es que no hay vendajes de gas. Hace más de 5 meses que no existe el yeso. Cuando son las inmovilizaciones, una bota de yeso es que se usan las tablas de la yagua. Para lo que es brazos o inmovilizaciones de muñeca, es que se está utilizando las cajas de cartón en el clínico quirúrgico, que es donde se encuentra el servicio de ortopedia. Cuando hacen el cambio de guardia, todos se van sin hacer un cambio previo, una entrega casi a la hora y tanto, es que aparecen entonces el personal médico.
Y en La Habana, en las salas de emergencia, hay faltantes de sueros, agujas, guantes y hasta camillas para atender a los pacientes, reportó la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar. En el 2018, los servicios médicos del gobierno cubano en el exterior generaron 6.400 millones de dólares, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el abogado independiente Julio Ferrer no se presentó ayer miércoles a una citación policial en el Cerro La Habana por considerarla una amenaza y no cumplir con los parámetros de la ley de procedimiento penal.
Yo decidí que la citación es ilegal, además viola una serie de, o sea, el artículo 92, 95, 94 de la Constitución y también de la Ley de Procedimientos Penales, este artículo, el 86 que le dije anteriormente. Entonces, por esa razón, yo decidí no asistir. Pienso que los ciudadanos no podemos seguir aceptando que ellos hagan acciones ilícitas. El objetivo de la citación dice tomar declaración, pero bueno, esa citación no se ajusta a los parámetros legales que establece el artículo 86 de la Ley de Procedimiento Penal. Pero bueno, conozco el propósito o el objetivo de la citación es solamente infundir de amenaza, coartarme por el pedido que hicimos a la Asamblea el día 28 del pasado mes para que revocara de manera total el decreto ley 389 del 2019. Establece o autoriza el empleo de estas técnicas especiales de investigación se aplican con carácter excepcional y deben contar con autorización jurisdiccional.
Recientemente, la abogada Larixa Diversen denunció en Facebook el acoso y hostigamiento contra Julio Ferrer, abogado de la organización independiente Cuba Lexa, por su petición a la Asamblea del Poder Popular para la revocación completa del decreto 389 sobre la vigilancia electrónica a los cubanos.
Y un estudiante judío víctima de acoso escolar en Cuba fue golpeado de nuevo por sus compañeros de clase, que son hijos de funcionarios del régimen cubano.
Leosdan Martínez, de 12 años de edad, que cursa el séptimo grado en la secundaria básica América Latina en la localidad de Nuevitas, Camagüey, fue golpeado, así es, a la salida de la escuela por tres estudiantes.
Los padres de los agresores están vinculados al Ministerio del Interior y al Poder Popular ahí en el territorio. Según dijo a Radio Martí, el padre del menor, Olaine Tejada, que junto a su familia son judíos sefarditas, Ney Anusin.
A pesar de las múltiples reuniones con funcionarios de la escuela y del municipio, la represión contra el estudiante continúa y sus padres no descartan acudir a los tribunales en busca de justicia.
Cambiamos de tema. El corto, titulado Dos veteranos, del destacado realizador cubano Eduardo del Llano, va a concursar en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, que se inicia hoy. Yolanda Huerga conversó con Del Llano.
El corto de ficción Dos veteranos, del cineasta cubano Eduardo Del Llano, competirá en el 41º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebra en La Habana del 5 al 15 de diciembre. Dos veteranos, con el que se despide, según anunció, de la serie de Nicanor, que en los últimos años ha hecho reír a millones de cubanos, está inspirado en un cuento homónimo y tuvo su preestreno en Madrid y en el Festival de Cine de Soria, de España.
Es lo que se llama una distopía, o sea, una proyección hacia el futuro de cómo puede ser la sociedad cubana dentro de unos cuantos años. Es una situación imaginaria en que, bueno, el sistema actual ha desaparecido y, en teoría, Cuba es un país democrático a la usanza del resto de los países de América Latina. Y en ese contexto, bueno, un grupo de viejos que en esa Cuba postcomunista se reúnen en un parque a hablar de sus opiniones políticas.
Atrás parecen haber quedado los tiempos de censura que ha fustigado al importante realizador cubano en muchas ocasiones.
El último corto que yo tuve en competencia fue en el 2015, que fue Épica, otro corto de la serie de Nicanor. Después de eso, en el 2017 y 2018, yo presenté los dos cortos que hice en esos años, o sea, Dominó y Rayan a la Zanahoria, y me los aceptaron, pero en la sección no competitiva. Entonces yo dije que no, o sea, si no era en competencia, no me parecía justo. Pero bueno, este año me aceptaron este para mi sorpresa y para mi alegría también. Yo me gustaría pensar que significa que está teniendo un criterio más amplio de aceptación de materiales.
La de Dos veteranos es la realidad que Eduardo Del Llano ha escogido para concluir la versión cinematográfica del legendario Nicanor, pero solo el destino tiene la última palabra. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El periodista cubano José Ramírez Pantoja, que pidió asilo político en la frontera de Estados Unidos, pues recibió la libertad bajo palabra esta semana, aunque permanecerá detenido hasta que pague la fianza.
Ahora el reportero está pidiendo ayuda a la comunidad para pagar los $1,800 que le faltan de la fianza de $10,000 impuesta por las autoridades. En cuanto los pague, será liberado.
Cuando salga del centro de detención, amparado con un documento de admisión llamado Parol, Ramírez Pantoja podrá acogerse a la ley de ajuste cubano.
Ramírez Pantoja hizo públicos en el año 2016 comentarios de la subdirectora del diario Granma, Karina Marrón, alertando a periodistas de protestas masivas similares a las del maleconazo de 1994 si se repitiera otro periodo especial en Cuba.
El revuelo que generó la publicación provocó que Ramírez Pantoja fuera expulsado de Radio Holguín en el extremo oriental de la isla y lo censuraran en todos los medios de prensa oficial cubanos.
Aquí en Miami han rendido homenaje póstumo en el ayuntamiento de la ciudad al prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny. Damaso Rodríguez tiene la información.
El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, declaró este 4 de diciembre, día de Armando Sosa Fortuny, en honor al recién fallecido preso político cubano que más años de prisión cumplió en Cuba a causa de dos incursiones armadas a la isla en la lucha contra el régimen comunista de Fidel Castro.
Es una memoria de un tiempo que continúa, obviamente, con las condenas de José Daniel Ferrer, que tenemos que alumbrar para que el mundo sepa lo que está sucediendo, los abusos y las violaciones de derechos humanos que están sucediendo en este momento en Cuba.
Sosa Fortuny falleció a los 77 años de edad el pasado 28 de octubre en el Hospital Provincial de Camagüey Amalia Simoni. Su sobrino, Rafael Arturo Fortuny, fue el que sacó de Cuba sus cenizas.
Un hombre que dio su vida por la causa, para la patria. Hay poca gente que se mete un bote y regresa para atrás sin miedo. ¿Quién hace eso?
Por su parte, el expreso político Jesús Díaz Martínez estuvo a cargo de la planificación.
Entonces, pues yo tuve que recurrir a este tipo de situación en la cual se le pagó el pasaje al familiar y él entró aquí con el maletín normal.
Roberto Pizano recordó que compartió 18 años en prisión con Sosa Fortuny.
Cuando las negociaciones de cárcel con el gobierno de Castro, salimos juntos también. Tuvimos mucho tiempo haciendo muchas cosas, incluyendo una huelga de hambre frente a las Naciones Unidas en Nueva York, para que se nos permitiera a nosotros ir a la Comisión de Derechos Humanos Ginebra a llevar el caso de Cuba, y lo logramos.
Tras una misa próximamente, sus cenizas serán depositadas en el santuario de la Casa del Preso. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Cuba Azul, una compañía dedicada a los vuelos charter a Cuba, está trabajando ahora desde Fort Myers, aquí en la Florida.
Así lo dio a conocer ayer Michael Constantin, director de operaciones del servicio charter aéreo, que tiene sede en Naples, una localidad ubicada a 160 kilómetros de Miami, pero cerca de Fort Myers.
Hasta hace poco, Cuba Azul solo llevaba pasajeros a Cuba desde el Aeropuerto Internacional de Miami, pero ahora, pues, repetimos, comenzará viajes desde Fort Myers a La Habana.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Más noticias a las 6:41. El Pentágono ha negado un informe publicado en el periódico The Wall Street Journal ayer miércoles que indicaba que Estados Unidos estaba considerando enviar hasta 14.000 tropas adicionales al Oriente Medio para contrarrestar la aparente amenaza de Irán.
El periódico había publicado que el presidente Donald Trump podría tomar una decisión sobre el aumento de tropas tan pronto como este mes, pero el Pentágono disputó la precisión del informe.
Para ser claros, los informes están equivocados. Estados Unidos no está considerando enviar 14.000 soldados adicionales al Medio Oriente. Así tuiteó la portavoz del Pentágono, Alyssa Farah.
En otras noticias, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intenta detener el tráfico de drogas y mejorar la calidad de vida en Centroamérica. Desde Washington, John Burnett.
La creciente violencia de las bandas criminales en América Central ha llevado a un aumento de los solicitantes de asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. Y mientras las autoridades locales en Honduras y El Salvador luchan para contrarrestar a las pandillas y los traficantes de drogas, el ejército de los Estados Unidos está tratando de ayudar. Hay drogas que no llegan a Estados Unidos gracias a los hombres y mujeres en áreas de seguridad compartida en El Salvador. Allí, tripulaciones de la Marina estadounidense reúnen inteligencia y patrullan por mar y aire. El comandante de la base militar en Malapa, Addison Daniel, explica detalles. Localizan e intentan aislar ese objetivo y luego llaman a un recurso de interdicción, ya sea la Guardia Costera de Estados Unidos o uno de nuestros socios en la nación anfitriona, y no pasa un día sin que vean un contacto que sospechen que sea contrabando de drogas. En 2019, el Comando Sur de los Estados Unidos ayudó a interceptar 280 toneladas métricas de drogas y aproximadamente una tercera parte de las misiones del comando se lanzan desde la zona de seguridad compartida, atajando decenas de miles de kilos de cocaína. El cargamento interceptado está valorado en billones de dólares, aunque el éxito se mide de otra manera, como aclara el comandante Daniel. Económicamente, de lo que hablamos es de miles de millones, pero cuando hablamos de vidas humanas, es tremendamente invaluable. El almirante Craig Fowler supervisa todas las misiones en el Comando Sur de los Estados Unidos, y en entrevista con La Voz de América indicó que 2019 fue un excelente año, pero que, con todo y eso, nunca es suficiente. John Burnett, Voz de América, Washington.
Cuatro presuntos asesinos de la ambientalista hondureña Berta Cáceres fueron sentenciados a más de 50 años de prisión. Jorge Orellana amplía.
Los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Honduras, en la lectura de sentencia y por unanimidad de votos, condenó a 50 años, 4 meses de prisión a 4 de los 7 implicados en la muerte de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, a otro de ellos a 30 años de cárcel y a 2 encausados a más de 30 años y 6 meses de prisión. Específicamente los imputados son Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Mesa y Óscar Arnaldo Torres Velázquez por ser coautores responsables del asesinato de Cáceres y por tentativa de asesinato en perjuicio del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen, la hija de la ambientalista asesinada. Berta Zúñiga Cáceres dijo:
aquí no acaba el camino de justicia para nosotras, porque la impunidad no va a romperse con una sentencia de los autores materiales. Nosotros seguimos demandando la justicia integral, que sean todas las personas que se han visto involucradas en este crimen, pues sean condenadas y enjuiciadas.
Los abogados defensores de los sentenciados tendrán 20 días para interponer un recurso de casación. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Alemania expulsó a 2 diplomáticos rusos tras el asesinato en agosto de un ciudadano georgiano chechen en Berlín, al criticar a Moscú por su falta de cooperación en la investigación.
El asesinato está bajo pesquisa de la Fiscalía de Alemania ante la sospecha de que fue ordenado directamente por Rusia o por la República Norcaucásica Rusa de Chechenia.
Un sospechoso fue detenido poco después del atentado en un parque de la capital alemana.
El georgiano asesinado de 40 años y de origen chechen luchó contra Rusia junto a los musulmanes chechenos a principios de la década del 2000. A las 6:46, la última intervención aquí en Radio Martín Noticias de Lázaro Domínguez. En el día de hoy, ¿eh? Lázaro, ¿qué tal?
Y aclare
sí,
bien.
Sí, sí. Si usted tiene que seguir viniendo los miércoles.
Sí, señor, que ayer lo vi muy apuesto. Estaba muy elegante usted.
Muchísimas gracias. Muy amable de su parte.
Bueno, Rafael, gracias a que las corrientes del aire superior son muy débiles, el fuerte anticiclón de la región central del Golfo de México ha tenido muy poco desplazamiento sobre las aguas del Atlántico, de manera que ha seguido dominando la Florida, las Bahamas y Cuba, con días soleados y noches con muy poca nubosidad, y no será hasta el lunes en que los vientos inicien una ligera inclinación al sudeste con el consecuente débil ascenso de las temperaturas. Así que el lunes vuelven las temperaturas a aumentar ligeramente. Bueno, pues en Cuba hoy tendremos nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 y los vientos variables débiles en la mañana y la noche, pero por la tarde serán del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila y buena para navegar con pequeñas embarcaciones en el resto de las costas. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino, canta claro.
Nelva Imaraíz Ortega Tamayo, esposa del líder opositor José Daniel Ferrer, actualmente prisionero político de la dictadura castrista, dio a conocer este lunes una carta abierta que ha dirigido a la autoridad mayor de esa misma dictadura, el dictador Raúl Castro, así como a la fiscal general de la República y a los medios de prensa oficialistas, en respuesta a un difamatorio documental sobre su esposo, divulgado recientemente por la Televisión Nacional, algo de lo cual esta misma radioemisora ha informado ampliamente. En su misiva, la valiente mujer expresa que el linchamiento moral de su esposo en la televisión cubana evidencia la imposibilidad de que éste tenga un juicio justo e imparcial. ¿Qué pretende el gobierno cubano con tal acción?, pregunta Nelva y continúa. ¿Qué valor probatorio tiene un fragmento de un video donde se oculta el resto del mismo? ¿Por qué, si el proceso contra José Daniel Ferrer está en etapa investigativa y se ha decretado la secretividad del expediente, el Partido Comunista de Cuba, el Tribunal, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia permiten tal violación de la ley? ¿Acaso se quiere hacer un juicio paralelo ante los medios de comunicación al margen de la ley, los valores de las ciencias jurídicas y la conciencia nacional e internacional? ¿Acaso, pregunta también la sufriente pero combativa esposa, acaso se vive en Cuba bajo los procedimientos de la época de la Inquisición? Uno escucha los valientes alegatos de esta mujer cubana. Uno contempla la lucha de tantos años y la estoica resistencia de Ferrer y de todos los que han luchado antes y los que luchan ahora por la libertad de Cuba. Y uno no puede menos que sentirse solidario con ellos y sentirse orgulloso de compartir patria con ellos, hombres y mujeres que con solo la fuerza moral que los acompaña denuncian a la tiranía y demandan los derechos de todo un pueblo. Y a la pregunta de Nelva Ortega, relativa a las arbitrariedades del proceso contra su esposo, a su punzante pregunta de que si se vive en Cuba bajo los procedimientos de la época de la Inquisición, yo me tomo el atrevimiento de contestar para decirle a ella que, teniendo en cuenta lo que ha avanzado el mundo de entonces a la fecha, no. En la Cuba del castrato se vive con menos derechos que los reos de la Inquisición en su tiempo. La Inquisición pasó a pesar de todo, y la Inquisición castrista, no lo dude nadie, pasará también.
Un nuevo concierto de Lady Gaga y continúa la polémica en torno a las supuestas agresiones sexuales o atrevimientos sexuales de Plácido Domingo. Leonardo Bonet nos habla de ello.
Lady Gaga regresará al Super Bowl, aunque de una manera diferente. La estrella pop se presentará en el AT&T TV Super Saturday Night en Miami el 1 de febrero, un día antes del Super Bowl 54. El concierto se realizará en el Hotel Meridian, The Island Gardens, y se transmitirá en vivo por Twitter en la cuenta It's on AT&T. Gaga encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2017, un año después de interpretar el himno nacional en el Super Bowl 50. Resulta que los creadores del popular video Baby Shark, una canción que fue escuchada en octubre en la Serie Mundial de Béisbol y ha sido un éxito viral con niños de todo el mundo, lanzarán una versión en idioma navajo. Ping Pong, la marca de la empresa surcoreana Smart Study, anunció que trabaja con el Museo de la Nación Navajo en Window Rock, Arizona, para crear una nueva versión de la popular canción sobre una familia de tiburones. Dos cantantes de ópera que acusan a Plácido Domingo de conducta sexual inapropiada manifestaron estar decepcionadas y perturbadas ante las recientes declaraciones del tenor de que siempre se ha comportado como un caballero con las mujeres y que nunca actuó de manera indebida. Angela Turner, Wilson y Patricia Wolf están entre las más de 20 mujeres que han acusado este año a Domingo de acoso sexual o conducta inapropiada en dos reportajes de la agencia AP. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Boxeo, baloncesto, fútbol, quizás béisbol, aunque no es la temporada. Tenemos de todo esto con Edemio Navas.
Muchas gracias, maestro. Uh-huh. Buenos días a ti de nuevo y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para el espirituano Johan Maite y al Junior. Bueno, señores, anoche el quinteto Miami Heat perdió un gran encuentro contra el Boston en la continuación de la NBA, la NBA. Pese a este fracaso, el equipo Miami Heat se mantiene con buen récord en la Conferencia del Este con 15 triunfos y 6 derrotas, que tiene como líder en esta conferencia al Milwaukee, que anoche superó al Detroit 127 puntos por 103. Y aquí los hermanos Robin y Brook López, los cubanoamericanos, terminaron cada uno con 5 cartones. El líder por el equipo ganador, Giannis Antetokounmpo, con 35 cartones. También triunfaron la jornada de ayer miércoles Charlotte, así como Orlando, Brooklyn, Indiana, Chicago, Dallas, Portland y los Lakers, que le ganó a Utah 121-96. Hoy jueves 4 partidos y sobresale el encuentro entre Houston y el Toronto. Este partido será en Toronto, en Canadá, comenzando a las 7:30 de la noche, hora de Cuba. En la Conferencia del Este, entre los primeros aparecen Milwaukee, así como Boston, Toronto, Filadelfia, Miami e Indiana. Y por el Oeste, el líder es los Lakers, escoltado por los Clippers, Denver, así como Dallas, Houston, Utah y Minnesota. Y en boxeo, Yuri Gamboa continúa entrenando para su pelea de este 28 de diciembre en Atlanta. Combate pactado a 12 rounds por el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso ligero. El Ciclón de Guantánamo, quien tiene récord de 30 triunfos, perdió 2 y ganó 18 por la vía rápida, va a una pelea sumamente difícil ante el joven estadounidense, el invicto Gervonta Davis, quien tiene 22 triunfos sin derrota y ha ganado 21 por la vía rápida. A propósito, en todos los tiempos, según Box Record, en el peso ligero, donde va a combatir ahora Gamboa, aparece el líder, otro guantanamero, Joel Casamayor, varias veces campeón mundial profesional, actualmente entrenador en Las Vegas y, bueno, campeón olímpico en el peso gallo en Barcelona, España, en 1992. Detrás de Casamayor aparece Ramsés Barthélemy, Yuriorkis Gamboa, Doug Bayan, Orlando Zulueta, Eduardo Duarri, el Chino Álvarez, Pete Nebo, Armando Santiago, Lalo Domínguez y en el puesto número 11, Irley Pérez. Así que más tarde tendremos más deportes en Levante de Cuba, profesor Martínez Sisto. Y en béisbol, bueno, sí, 8 cubanos continúan como agentes libres. Hasta el momento ninguno de ellos ha firmado, entre ellos Candelita Iglesias, Yaciel Puig y bueno, otros más.
Me imagino que lo decidan ya para el próximo año, ¿no?
Yo creo que pudiera ser tan pronto como ahora, a finales de diciembre, o quizás sí, para enero.
Ah, bueno.
Pero yo creo que en el caso de Puig y Candelita pudieran lograr contratos multianuales. Que a propósito, recientemente tuvo visita en Cuba de nuevo Yaciel Puig. Estuvo también en Las Tunas Jordan Álvarez. Así que unos cuantos peloteros cubanos han visitado a ver a sus familias, a sus amistades en Cuba después de que terminó la Serie Mundial.
Cosas que no publica la prensa oficial.
Hasta bueno, aquí el deporte, maestro.
Gracias, gracias, Edemio Navas. Reseña informativa en titulares de las principales noticias.
Piden al nuevo jefe de la diplomacia europea que cumpla la resolución de condena por la detención arbitraria de José Daniel Ferrer.
En noviembre se registraron 218 arrestos arbitrarios en Cuba.
Impiden la salida al fotógrafo Claudio Fuentes.
Según afirma el escritor Ángel Santiesteban, las redes sociales juegan un papel fundamental para derrocar al régimen cubano.
Se inaugura en Cuba el primer hotel dedicado a la comunidad LGBTI a pesar de estar sancionado por Estados Unidos.
3 expertos constitucionalistas creen que Donald Trump cometió ofensas de destitución. Un cuarto experto disiente de esta opinión.
Tiroteo en la base naval de Pearl Harbor dejó 3 muertos y un herido.
Aplazan en la OEA hasta el próximo año el tratamiento sobre la crisis en Nicaragua.
Informe de la OEA revela manipulación e irregularidades en las elecciones en Bolivia.
Un juez de Brasil absuelve de asociación para delinquir a los exmandatarios Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva.
Líderes de la OTAN reafirmaron su compromiso con el principio básico de la alianza.
Y el régimen de Corea del Norte convoca reunión a sus dirigentes para tratar estancamiento de diálogo con Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.